Este episodio es solo para adultos. Contiene temas de violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Adrián Mastandrea salió de su casa muy temprano en la mañana para ir a la casa de su novia. Habían discutido y quería hablar con ella. Nunca se imaginó que lo que pasó en el camino de regreso a su casa cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Yo soy Beatriz Maldonado. Y esto es Te Cuento un Crimen. La mañana del 3 de septiembre del 2019 en el barrio Colón de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, Sergio Mastandrea, un oficial de policía, recibió una llamada del dueño de la tienda de abarrotes de la que él y su familia han sido clientes desde hace muchos años. Le informaba que esa mañana habían llegado elementos de la policía pidiéndole las grabaciones de la cámara de seguridad que tenía instalada afuera de su tienda. Específicamente las grabaciones en donde horas antes se podía ver cómo Adrián, el tercero de los cuatro hijos de Sergio, llegaba a la tienda y compraba un refresco acompañado de una mujer. Sergio no entendía qué era lo que pasaba. Hasta donde él sabía, su hijo le había pedido un día antes no ir a trabajar con él a la feria o mercado, como se le conoce en otros países, en donde su familia tenía un puesto de accesorios para celulares y que él atendía con Adrián cuando tenía sus días libres en el trabajo como policía. Adrián había discutido con su novia, con la que tenía una relación desde hacía más de un año, y quería ir a su casa para arreglar las cosas con ella. Sergio le pidió al dueño de la tienda que le enviara la grabación. Después le llamó a su esposa, que le dijo que Adrián estaba dormido en su departamento, que está en la misma propiedad en donde ellos viven con el menor de sus hijos. Al recibir la grabación que el dueño de la tienda de abarrotes le había mandado, Sergio de inmediato dejó correr el video, que no tenía sonido. En él se podía ver a una mujer acercarse a la tienda y pararse frente a ella. Después aparece Adrián. A los dos se los puede ver tranquilos. Adrián se acerca a la ventanilla. Le da la espalda a la mujer, que queda unos pasos detrás de él. Parece saludar a la persona que está por atenderlo y que no se ve en el video por el ángulo de la cámara. Después Adrián voltea hacia la mujer y parece preguntarle qué es lo que quiere. La mujer le responde y Adrián pide algo a la persona que lo atiende, dándole de nuevo la espalda a la mujer. Mientras Adrián espera que le den su pedido, busca en sus bolsillos el dinero para pagar. La mujer da unos pasos, quedando todavía detrás de Adrián, pero de su lado derecho. Comienza a ver algo que le llama la atención en el suelo del lugar. Cuando de pronto Adrián voltea de su lado izquierdo, porque aparece un hombre en bicicleta. Adrián lo mira y sigue haciendo su pedido sin darle importancia al hombre. La mujer, que está de espaldas y viendo hacia el suelo, no se da cuenta que el hombre está detrás de ellos. Pasan unos segundos hasta que la mujer voltea y se da cuenta de la presencia del hombre. Lo ve a la cara e inmediatamente baja la mirada y da un paso hacia adelante, como tratando de que el hombre no la vea. Se le ve nerviosa, pero vuelve a voltear hacia el hombre, que la ve directamente a la cara. Ella parece decirle algo, y el hombre parece decirle ¿qué? Inmediatamente la mujer se lleva el dedo a la boca en señal de silencio. Para ese momento Adrián toma un refresco que había comprado. Camina hacia la mujer y se alejan juntos, caminando hacia una placita que hay enfrente de la tienda. El hombre de la bicicleta ve cómo se alejan. Adrián camina unos pasos y se para darle el refresco que había comprado a la mujer. Camina unos pasos más alejándose de ella. Ella lo sigue. Ya junto a él, se detienen e intercambian palabras y Adrián señala hacia la plaza. Abraza a la mujer y se dirigen hacia ella. Mientras todo esto pasa, el hombre de la bicicleta, que ya está frente a la ventanilla haciendo su pedido, voltea un par de veces a ver a Adrián y a la mujer hasta que desaparecen de la imagen. Después de ver el video, Sergio se dio cuenta de que conocía a la mujer que estaba con su hijo. Por razones legales, desgraciadamente, no puedo decir su nombre, así que le voy a llamar María. María era una mujer argentina de 37 años que vivía con su esposo y sus hijos a una cuadra de los Mastandrea. La conocían desde hacía 10 años porque la veían casi a diario visitando a una de sus amigas que vive justo enfrente de la casa de Sergio y su familia. Tanto Sergio como Lorena, su esposa, se habían dado cuenta de que la mujer coqueteaba con su hijo cuando lo veía, y el coqueteo era mutuo. Era María quien había levantado una denuncia acusando a Adrián de haberla violado. Él no podía creer lo que acababa de escuchar. Adrián nunca había dado problemas en la familia. Sergio y Lorena, que en ese momento llevaban casados 25 años, tenían 4 hijos, 2 mujeres mayores que Adrián y uno más chico que él. El 22 de agosto de ese año, Adrián había cumplido 20 años. Habían pasado tan solo 10 días desde que toda la familia Mastandrea había celebrado su cumpleaños. Adrián había crecido jugando fútbol y le gustaba mucho cantar. Era conocido en el barrio y entre todos sus amigos por ser muy simpático y siempre querer ayudar a la gente. Durante los veranos trabajaba en una fábrica de helados que estaba cerca de su casa. Después de terminar sus estudios básicos, había estudiado carpintería en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Había trabajado en una compañía de servicios de televisión por cable instalando antenas y últimamente estaba trabajando en el puesto de accesorios para celulares de la familia. Adrián había crecido en un ambiente familiar sano y había sido educado por sus padres para ser una persona honesta y trabajadora. Sergio cerró su puesto en la feria y se dirigió de inmediato a su casa para hablar con su hijo, pero al llegar vio que la policía estaba tocando la puerta de su casa. Siendo el mismo policía, Sergio sabía que debía ganar tiempo para saber qué era lo que realmente había pasado. Así que pidió a los oficiales llamaran a su superior para hablar directamente con él. Después le preguntó a su hijo qué era lo que había pasado. Adrián no negó el encuentro sexual, pero dijo que había sido consentido. Le dijo a su padre que mientras caminaba de regreso a su casa después de haber visitado a su novia antes de que ella se fuera a trabajar, había pasado frente a la parada de ómnibus que está sobre la calle en donde viven. Había visto a María esperando el transporte público poco antes de las 6 de la mañana. Como siempre, el coqueteo había comenzado entre los dos. Pero esta vez, habían terminado teniendo relaciones sexuales en un predio detrás de la parada que estaba bordeada por arbustos. Después Adrián le contó a su padre que le había invitado un refresco a María. Lo habían comprado en la tienda de abarrotes que queda a una cuadra de su casa y que después habían estado aproximadamente media hora más en la plaza de enfrente. El encuentro había terminado aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando Adrián le había dicho a María que se tenía que ir. Ella se había enojado porque se había sentido usada. Esperaba que el encuentro que habían tenido esa mañana fuera el comienzo de una relación entre los dos. Pero para Adrián, había sido simplemente un encuentro sexual que no tenía planeado volver a repetir. Unas horas después, ya se había filtrado en Facebook una foto de Adrián diciendo que había violado a una mujer. Sus padres temían que la gente se fuera a presentar afuera de su casa para tratar de agredir a Adrián, pero nadie se presentó. Familiares, amigos y personas que lo conocían del barrio ya habían salido en su defensa y parecía que nadie creía la acusación. Para ese momento, un comisario inspector al que Sergio conocía había llegado a su casa. Le dijo que los cargos en contra de Adrián eran graves: abuso sexual especialmente agravado, privación de la libertad y rapiña. A Sergio no le quedó más remedio que entregar a su hijo a las autoridades.
Adrián con un estado de pánico terrible, 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 en shock, llorando, con miedo. Y bueno, yo decía, hijo, acá tranquilo, que yo le di toda la tranquilidad, pero no había caso, estaba en shock. Bueno, ahí viene la policía y lo entrego. Fue el peor día de mi vida. No quiero, me hace mal acordarme del llanto de mi hijo, yo entregándolo a la policía, ¿no? Fue creo que lo peor que me queda en la mente. Y él, porque él me decía como, ¿qué me haces, papá? ¿Qué me haces, papá? Y pues seguro él no entendía que había que hacer ese trámite sí o sí.
Adrián quedó en prisión preventiva en la unidad número 6 de Punta de Rieles. Hasta ese momento era su palabra contra la palabra de María. Y de acuerdo a las leyes de género de Uruguay, la palabra de María pesaba más que la de Adrián. después de estar 10 días en Punta de Rieles y enterarse de que su novia estaba embarazada y sería padre, Adrián fue trasladado a la unidad de internación número 17 de la cárcel del Campanero. Al día siguiente de su denuncia, María fue trasladada por la policía a la médica uruguaya ante un perito del Instituto Técnico Forense. Ahí se iba a determinar si tenía lesiones que fueran compatibles al abuso que decía haber sufrido. Después, rindió su declaración. En ella dijo que el 3 de septiembre del 2019 a las 5:30 de la mañana se dirigió a la parada de ómnibus ubicada en la calle Fernando Merck para ir a trabajar. Cuando estaba esperando a que llegara el ómnibus, se le cayó la mochila que llevaba. Al recogerla, notó a un hombre que no conocía detrás de ella y que no le dio importancia porque siempre había gente en la parada a esa hora. Dijo que en cuestión de segundos el hombre se le acercó por detrás. Le tapó la boca y al mismo tiempo la tomó del brazo izquierdo jalándolo hacia atrás mientras le decía: «Cállate, no grites y camina». La llevó detrás de unos arbustos y mientras la amenazaba, la violó. Después el hombre le dijo que le hiciera una felación y en su declaración dijo que su violador había usado esa palabra, felación. No alguna otra palabra que cualquier persona usaría para referirse al sexo oral. Dijo que en todo momento el hombre tenía la mano en la espalda como si tuviera un arma y que por eso le había hecho al hombre lo que le había pedido. Después dijo, y esto lo repito tal y como está por escrito en los documentos de la corte que dicen que María dijo en su declaración anticipada, lo siguiente. En un momento él hizo fuerza conmigo y el cuello lo sentí clarito que me lo partía. Después continuó diciendo que le dijo al hombre que necesitaba agua, a lo que el hombre le dijo que si la dejaba ir se iba a escapar y que por eso la iba a llevar con él. Después viene su declaración acerca de lo que pasó en la tienda en donde fueron a comprar el refresco. Esto también lo voy a leer textual. Fuimos por el camino que él me indicaba que es un camino oscuro. Si no quieres que te mate, tampoco me obligues. A la vendedora, sinceramente, no la vi. Aparece una persona en bicicleta. Solicité ayuda haciéndole gestos de socorro y señalándolo a él, refiriéndose al acusado. No me entendió el señor de la bicicleta y me dice ¿qué? En voz alta. El acusado gira y me mira. Yo me quedo dura, paralizada. Hace como que somos pareja y me quiere llevar por otro callejón en donde yo me niego. Me agarró otra vez del cuello y me dijo, si volvés a hacer otra locura, no la contás. Las piernas se me aflojan. Me vuelve a faltar el aire. Tomo agua. Le digo, déjame sentar 5 minutos, por favor. María continúa con su declaración y después dice, y de nuevo esto es textual. Acto seguido, la víctima narra cómo culminó el incidente. Ya está, ya me hiciste mierda, perdón, ya conseguiste lo que querías, déjame ir. Me dice, no, voy a terminar lo que empecé. Vas a ir hasta donde está mi madre y le vas a contar todo lo que te hice. Te voy a decir dónde vivo y me vas a denunciar. Me lleva hasta otro callejoncito que hay con palmeras, arbustos y casas. Se pone enfrente mío y me dice, ahora voy a terminar lo que empecé. Pensé que me iba a matar y le grité, basta. Si querés, mátame. Mátame. Ya está. Por último, se señala la forma en que es auxiliada por una persona que vive en una casa que da al callejón. Se pone la capucha, pone la mano en el bolsillo y cuando estamos discutiendo, empiezan a ladrar unos perros. Me dice, ¿es verdad que tenés plata? Del minuto uno te vengo diciendo que tengo plata. Me desabrocho la campera y le muestro que tengo 1,000 pesos. Dame la plata y andate. Lo que hago es sacar el dinero y tirárselo. Agarra los 1,000 pesos, agacha la cabeza, pone las manos en sus bolsillos y dice andate. Veo a lo lejos a una persona con buzo rosa que iba y venía. Es una señora que me dice vení. Tiene un teléfono en la mano. Estoy hablando a la policía, quédate tranquila. Estoy hablando con la policía. Yo lo vi todo. Como se habrán dado cuenta, lo que el video que Sergio vio y que forma parte de las pruebas acusatorias en contra de Adrián Mastandrea muestra algo totalmente diferente a lo que María declaró. Y si tienen alguna duda, el video ya está en la página tecuentouncrimen.com y en nuestras cuentas de Instagram y de Facebook, que pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Véanlo y vuelvan a escuchar la declaración de María. Ustedes juzguen si es cierto que María estaba ahí con Adrián en contra de su voluntad y si es cierto que haya pedido auxilio al hombre de la bicicleta. Que por cierto, Sergio, el padre de Adrián, logró averiguar más tarde quién era y resultó ser un amigo del esposo de María. Entonces, llevarse el dedo a la boca viendo al hombre de la bicicleta pasa de ser una señal de auxilio a una de silencio. No le vayas a decir a mi esposo que me viste con otro hombre. Pero el hombre de la bicicleta no había sido el único que había visto a Adrián con María. Sergio reunió a más de 10 testigos que habían visto a su hijo y a María en la plaza que estaba enfrente de la tienda de abarrotes, comportándose como si fueran novios. Pero cuando pidieron que se llamara a los testigos a declarar, la fiscal de delitos sexuales, violencia doméstica y violencia basada en género, Silvia Lovesio, desestimó a los testigos basándose en el artículo 46 de la Ley de Violencia hacia la Mujer basada en género. Esta ley dice, entre otras cosas, que el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. Los testigos nunca fueron llamados a declarar. 10 días después de que Adrián fuera detenido, Guillermo Paisé, el abogado que Sergio había contratado para defender a su hijo, le dijo que había sido contactado por la abogada de María, María Nieves Betancourt, por medio de Facebook y a espaldas de la fiscalía, para decirle que estaba dispuesta a eximir o reducir la pena de Adrián si Sergio pagaba $18,000. Esto, ideado por la abogada de María, la propia María y su esposo. Sergio se negó. Hasta ese momento, había pensado que María había denunciado a su hijo por violación para tapar su infidelidad al verse descubierta por el amigo de su marido en la tienda de abarrotes. Pero ahora no estaba tan seguro. Tal vez todo había sido planeado por María y su esposo para extorsionarlo. Y es que meses antes, Sergio había anunciado su casa en venta en la página Mercado Libre por un monto de $90,000 y su vecina de enfrente, la amiga de María, sabía acerca de la venta de la casa y tal vez se lo había comentado a María. Sergio le dijo a su abogado que había que denunciar de inmediato la extorsión, pero pasaron casi 6 meses y este no presentaba la denuncia. Fue entonces que Sergio ideó un plan. El 2 de marzo del 2020 se llevaría a cabo una audiencia para ampliar el plazo de la medida de prisión preventiva de Adrián. Así que le dijo a su hijo que en el momento en que la jueza Rosa Aguirre le preguntara su nombre, expusiera la extorsión. Cuando la jueza le preguntó a Adrián por su nombre completo, este se paró y le dijo a la jueza: ¿me puede explicar usted por qué le están exigiendo a mi familia, humilde y trabajadora, $18,000? En ese momento, la juez sorprendida le preguntó a la fiscal Silvia Lovesio de qué estaba hablando el acusado. Lovesio dijo no saber de qué hablaba, mientras que el abogado de Adrián le decía a la jueza que no tenía ni idea de que su cliente fuera a hacer esa declaración. Al día siguiente, Silvia Lovesio citó a Sergio, a su abogado Guillermo Paisé, a María, a su esposo y a su abogada María Nieves Betancourt. Y aquí hay que aclarar que por parte de María hay una segunda abogada que también estuvo involucrada en la extorsión, Carolina Sotelo Martínez, pero no figura en ningún documento porque su licencia fue suspendida por tener antecedentes penales. Por lo tanto, a nivel legal, no formaba parte de la defensa de María. En esa audiencia, el esposo de María llamó al dinero de la extorsión como reparación del mal. Parece que sus abogados no le dijeron que la reparación del mal se da si el acusado es encontrado culpable, que la suma la determinan las autoridades y que en este caso, si Adrián era encontrado culpable, el monto sería mucho menor a los 18 mil dólares que pedían. En Uruguay, todas las audiencias por ley son grabadas por medio de un sistema que se llama Audire. El audio que van a escuchar a continuación es parte de esas grabaciones. La fiscal Silvia Lovesio se olvida de apagar el micrófono cuando termina la audiencia y el sistema la sigue grabando.
Es toda mentira, la conocía, esa dijo que nunca las había visto.
Y era un municipio que no es.
Yo me quería ir al lugar.
Yo me quería morir.
No, yo me quería.
Yo tampoco.
Yo no tenía, yo
quería. Es más, me pesaron la barriga, me estoy haciendo pichí y... ¿Qué es esto? La semana pasada. No me digas que no me grabó esto.
Es todo mentira. La conocía. Es todo mentira. Y eso lo repite un total de 5 veces antes de darse cuenta de que el sistema la seguía grabando. Al día siguiente, Lovesio renuncia al caso, no sin antes redactar una carta para el fiscal de corte, Jorge Díaz Almeida, que es quien se encarga de dirigir y coordinar la actuación de todas las fiscalías, o sea, el jefe de los fiscales, en donde exponía todos los detalles de la extorsión y decía que la investigación en el caso de Adrián Mastandrea estaba contaminada. La carta terminaba diciendo, y otra vez lo leo textual. Asimismo, corresponde por razones de competencia que los hechos denunciados sean investigados por quien usted considere para que un delito no quede impune ni un inocente se encuentre privado de la libertad por un hecho que no cometió. Adrián pudo regresar a su casa con su familia el 25 de julio del 2020, después de que la jueza Rosa Aguirre dijera que Adrián debía de llevar su proceso en libertad, después de haber leído la carta de Lovesio, y quedó detenido en su casa. Por primera vez, Adrián pudo cargar a su hijo, convivir con su familia y festejar el Día del Padre con Sergio. Pero la fiscalía apeló la resolución de la juez. Y como misteriosamente las pruebas que acreditaban la extorsión por parte de María no fueron presentadas, el 20 de agosto, menos de un mes después de haber regresado con su familia, Adrián tuvo que regresar a prisión preventiva en la cárcel de la Florida. Y una vez más, la familia Mastandrea quedó devastada. El 31 de diciembre de ese año, Sergio tuvo un pico de presión que lo dejó inconsciente mientras manejaba y se estrelló contra un árbol. El accidente lo dejó con 6 costillas rotas que perforaron uno de sus pulmones y quedó en coma. Fue internado en el hospital policial. Adrián, al ver que su padre no lo había llamado en todo el día, supo de inmediato que algo no estaba bien. Era imposible que no lo hubiera llamado en todo el día y más por ser fin de año. Fue cuando le pidió a un policía que lo dejara llamar al hospital policial para ver si su padre estaba internado ahí. Estaba seguro de que Sergio había sufrido un ataque cardíaco por la presión que había acumulado por los meses de tener a su hijo preso. La policía dejó a Adrián hacer la llamada y se enteró de lo que realmente estaba pasando con su padre. Pero mientras le pedía al policía llamar al hospital policial, otro reo lo escuchó y se enteró de que Adrián era hijo de policía. Esa noche, mientras Adrián estaba dormido, un reo entró a su celda y le vació agua hirviendo por todo el cuerpo. Sin que su padre se asegurara de que lo atendieran correctamente, Adrián no fue llevado a ningún hospital. Pasó los siguientes 3 días con fuertes dolores a causa de las quemaduras que le fueron tratadas solo con cremas y ungüentos. Sergio duró una semana en coma y después de un tiempo pudo recuperarse completamente de las heridas causadas por su accidente. Más tarde logró que Adrián fuera cambiado de cárcel y fue trasladado a la cárcel de Tacuarembó, una cárcel recién hecha que no tenía ningún preso acusado por el delito de violación. Pronto los demás reos se enteraron de qué estaba acusado Adrián y las agresiones comenzaron.
Surgieron problemas, por ejemplo, en una vinieron 3 y le robaron 2 remeras y a vos te cabe, le decían como se habla, porque vos estás por violación se habían enterado porque se enteran por la guardia, por atrás, a ver. Entonces hubieron dos episodios que Adrián se tuvo que defender. Y yo, hay una cosa que yo le dije a mi hijo, y se lo digo al sistema político que yo he hablado, de que a mi hijo le dije, vos te defendés, la contamos en el juzgado y no en el cementerio. Vos te defendés.
Después de los incidentes, Adrián fue cambiado a la cárcel de Maldonado. El juicio en contra de Adrián Mastandrea comenzó el 21 de julio del 2021. En ese momento, la fiscal María Alfaro había sustituido a la fiscal Silvia Lovecio. Durante el juicio, ni el hombre de la bicicleta que era amigo del esposo de María, ni los 10 testigos que Sergio había encontrado y que habían visto que en ningún momento María se había comportado como una mujer que necesitara ayuda o que tratara de escapar de Adrián en la plaza después de la supuesta violación, fueron llamados a declarar. Tampoco fueron presentadas las pruebas de la extorsión que María y su esposo habían tratado de hacerle a Sergio y a su familia. No fue admitida ni una sola prueba que confirmara la inocencia de Adrián. Y no solo eso, cuando la fiscalía presentó a su testigo estrella, la mujer que había llamado a la policía y que, según la declaración de María, le había dicho que ella había visto todo, esa mujer declaró lo siguiente. Yo tengo dudas de lo que pasó aquel día. Yo fui a la fiscalía y entre la fiscal, refiriéndose a Silvia Lovecio, y su secretaria me decían: no podés dudar, no podés dudar, vos lo viste, vos lo viste, vos lo viste. Pero yo no vi el momento de la violación. Yo no puedo decir que la violaron porque yo no lo vi. Ella, refiriéndose otra vez a la fiscal Silvia Lovecio, ella me convenció de que yo era la heroína que había salvado a la señora, cuando yo jamás vi al muchacho portar un arma. Entonces yo hice todo el armado de la declaración con lo que vi y con lo que la fiscal me dijo que había pasado. Por otro lado, el técnico forense que atendió a María después de la supuesta violación aclaró que había encontrado una lesión en el ano de María y que, si bien podría ser compatible con un abuso sexual, también era compatible con una relación sexual consentida. Dijo que María tenía las rodillas raspadas, pero que no había encontrado lesiones ni en los brazos, ni en la cara, ni en el cuello. Y les recuerdo que en la declaración de María dijo que Adrián, y cito textual, hizo fuerza conmigo y el cuello lo sentí clarito que me lo partía. Entonces, si casi le parte el cuello, ¿en dónde están las marcas? Sin pruebas que acreditaran definitivamente la violación, sin pruebas de la extorsión por parte de María y su esposo a Sergio, sin la declaración del hombre de la bicicleta y sin la declaración de los 10 testigos que habían visto a Adrián con María esa mañana, Adrián Mastandrea fue encontrado culpable de violación, privación de la libertad y rapiña, y fue condenado a 8 años de prisión. Sergio pidió la carpeta de investigación del caso para saber por qué todas las pruebas no habían sido tomadas en cuenta por la fiscal Alfaro, y se dio cuenta de que todo había desaparecido. Los audios de WhatsApp de la extorsión, los audios de 5 audiencias previas, entre ellas la que demuestra la extorsión que María y su marido trataron de hacerle a Sergio, y que contenían la grabación de Lovecio diciendo que todo era una mentira. Todo desapareció. Sergio pidió una audiencia con el fiscal de corte, Jorge Díaz, pero el fiscal no lo quiso atender. Pero alguien dentro de la fiscalía, y al que Sergio nunca va a nombrar, recuperó toda la información y se la dio a Sergio. Él asegura que era el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, quien tenía todas las pruebas que faltaban en la carpeta. Sergio y su familia de inmediato apelaron la condena, pero el Tribunal de Apelaciones ratificó el delito y subió la condena de 8 a 10 años. El 9 de marzo del 2023, la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación presentado por la defensa de Adrián Mastandrea y de nuevo ratificó la condena. Sergio levantó una denuncia en contra de la fiscal Mariana Alfaro, en contra del presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, en contra del fiscal de corte, Jorge Díaz, entre otros, por ocultamiento de pruebas y por abuso de funciones al rehusarse sin causa justificada a ejecutar un acto impuesto por los deberes de su cargo. Hasta la fecha, ninguno de los funcionarios a los que Sergio Mastandrea ha denunciado ha sido llamado a declarar. Sergio trató que varios medios de comunicación sacaran información, pero solo unos pocos se animaron a hacerlo. Fue cuando recurrió a las redes sociales para sacar a la luz todas las irregularidades del caso de su hijo. Hasta la fecha ha posteado varios videos, audios y documentos oficiales que prueban la inocencia de su hijo. Pero a más de 4 años de haber sido detenido, Adrián Mastandrea sigue en la cárcel pagando por un crimen que, si tomamos en cuenta todas las pruebas que los fiscales y los jueces han pasado por alto, es un crimen que no cometió. Hay días en que Adrián pierde las esperanzas y le pide a su familia que dejen de pelear por su causa, pero ni Sergio ni su familia están dispuestos a hacerlo y lo alientan a seguir adelante. Porque como mínimo, Adrián se merece un juicio justo, en donde todas las pruebas de su caso sean presentadas a las autoridades. Hoy en día, la violencia de género es un problema social que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Y sin embargo, en algunos casos, se producen denuncias falsas que pueden tener graves consecuencias tanto para los que son acusados injustamente como para las mujeres que sí son víctimas reales de violencia, porque socavan su credibilidad y hacen más difícil para ellas recibir el apoyo y la justicia que necesitan y se merecen. Muchas gracias por escuchar. Durante la semana les voy a estar subiendo tanto en la página de internet tecuentouncrimen.com como en las de Instagram y Facebook, en donde nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast, varios de los audios y documentos que no fueron tomados en cuenta en el juicio de Adrián Mastandrea. Y si quieren más información acerca del caso, les recomiendo que busquen las redes sociales de Sergio Mastandrea, especialmente TikTok y Facebook. Ahí pueden encontrar toda la información que necesitan acerca del caso. Y ahora los saludos. Esta vez van para los esposos Ana y Alfredo, que me escuchan desde Monterrey, Nuevo León. De nuevo, muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio más de Te Cuento un Crimen.